Arrancamos consultorio de bolsa. Les recuerdo cómo pueden participar en los próximos minutos hasta las 7 de la tarde aquí en Mercado Abierto en Capital Radio. El correo al que pueden escribirnos es oyentes@capitalradio.es. El número de teléfono al que pueden llamarnos 91-283-3333 y a través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687-050-600. Nos acompaña David Galán, responsable de renta variable de Bolsa General. ¿Qué tal, David? Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todos los oyentes de Capital Radio y también aprovecho para saludar a todos los que ahora en 3, 2, 1, yo creo que ahora mismo nos están siguiendo también a través del canal YouTube Bolsa General, en el que vamos enseñando los gráficos también a partir de ese canal de YouTube.
Bueno, pues vamos a arrancar, si le parece. Hoy hemos visto una jornada de dudas en Europa, con los índices bastante planos durante toda la jornada. Al final hemos visto descensos muy discretos al cierre de la sesión. Al otro lado del Atlántico, bueno, pues tenemos eso mismo, movimientos muy moderados, ligeramente a la baja, lo que observamos a esta hora, y un comportamiento pues llamativo sobre el que se ha puesto el foco en estos últimos de repunte en el rendimiento de los bonos, mientras otros activos que hemos mencionado en este mismo espacio y que lo seguimos haciendo en los últimos tiempos pues están acaparando miradas. Sigue el oro marcando máximos, la plata también bastante animada. ¿En qué se está deteniendo especialmente ahora, David Galán?
Vale, bueno, aprovecho que no se estaba viendo, pero ahora sí, así que ahora sí saludo a todos los que nos van siguiendo en el canal YouTube Bolsa General. Y bueno, sobre la situación actual, pues comentar que no hay mucha novedad, ¿no? Tenemos los índices muy fuertes a nivel general, ¿no? El S&P, el Dow Jones, el DAX, el IBEX en subida libre. Luego tenemos al Nasdaq un pelín más débil últimamente porque no están tirando todas las FAANG, pero aún así está también muy fuerte y a puntito de romper máximos históricos, que si se superan, en el caso del Nasdaq, serían los 20.690 exactamente, 20.690 puntos, pues todo apuntaría a más subidas. De hecho, se activaría nuevo objetivo alcista que se añadiría a los que desde hace ya mucho tiempo y se van acercando a esos objetivos enormes, pues tienen el DAX o el MIB italiano, o el Dow Jones, o el S&P, o el Russell 2000, o el MSCI AGWI, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, casi todos los índices tienen objetivos pendientes alcistas, aunque bueno, cada vez queda menos para llegar a esos objetivos tan enormes y ambiciosos que llevamos comentando más de un año. Y el Nasdaq es el único que no tiene, pero si rompe máximos también activaría su objetivo, ¿no? Una estructura alcista. El primer soporte en el Nasdaq sería 18.400, luego también tendría 17.435 o 16.973. En el caso del S&P 500, pues ya digo, no hay novedad, subida libre. Primer soporte en la media pasa por 5.400, luego también tendría los 5.119 o soporte también en 4.953. Y el Dow Jones, que está muy muy fuerte, pues lo tenemos en tendencia alcista clara, con objetivo pendiente ambicioso todavía, y soportes en la media que pasa por 40.000, en los 30.993, en los 38.499, 38.000 o 37.611. Vistazo rápido al IBEX, con lo comentado antes, ya sí. Vemos que sigue fuerte y alcista, aunque no marcando máximos esta semana, los marcó la semana pasada. Hoy sesión de menos a más, interesante vela, al final empujada por Inditex, básicamente, que ha tenido una sesión de ida y vuelta, de menos a más, dejando una vela con pequeña sombra, bueno, con pequeño cuerpo y larga sombra inferior alargada. El IBEX no dejó cuerpo real blanco, pero sí una vela doji libélula, y tendría un primer soporte en los 11.563, en la media que pasa por 11.200, o en los 10.298. El DAX un pelín más fuerte últimamente, pero parecido al IBEX, muy parecido, marcó máximos históricos el viernes de la semana pasada. Ese es el único obstáculo que tiene, 19.674. Y luego tendría soportes, tiene uno pequeño en 18.911, luego la media que pasa por 18.500, los 18.208, el 61.8 de la subida que pasa por 18.000 o los 17.024. Y Russell 2000, que quizá es de los que tiene una estructura más interesante, ¿no? Y que llevamos tiempo comentando. Ha chocado con los máximos, es un poco la novedad, ¿no? Me preguntabas novedades, no ha habido muchas. Una es que el Russell ha chocado con la resistencia que estamos comentando desde hace unas cuantas semanas, pero lo normal sería que sea un descanso para luego intentar romperla. Es la zona de 2300, en concreto el pico fue 2320,50 en julio, pero vamos, que van cuatro ataques seguidos fallidos de momento a esa zona. Cuantos más ataques, más opciones de ruptura. Y luego soporte en la media, pasa por 2100, los 2074, 1992, 1915, 1906 y la parte baja del rango lateral que rompió por arriba 1640. El rectángulo roto al alza tendría objetivo 2410. Petróleo muy lateral, el oro disparado, por fin ha cumplido el objetivo que llevamos cuatro años y medio comentando, le ha costado. También es verdad que era gigantesco a esos 2710 dólares. Y no hay mucha más novedad, ¿no? Estamos, eso sí, ahora en la plena temporada de resultados empresariales y lo que está garantizado, pues es que muchas compañías van a tener grandes huecos, ¿no? De apertura, tanto alcistas como bajistas. El otro día vimos los buenos resultados de Netflix y, bueno, buenos no, espectaculares. Y ahora pues se vienen grandes compañías que van a ir presentando durante las próximas semanas.
Bueno, vamos a ir analizando valores, compañías. Lo primero, vamos a echarle un vistazo, si le parece, David, a Iberdrola, al recorrido potencial que puede tener Iberdrola en vísperas de su presentación de resultados. Mañana va a acaparar todo tipo de titulares con esas cuentas. Hemos visto además que la compañía ha cerrado hoy mismo la compra en Reino Unido de ENW y se consolida de esta manera como un gigante en redes eléctricas en este país, en Reino Unido. Mañana, como digo, miraremos con lupa las cifras de Iberdrola. ¿Qué potencial añadido, después de todo lo que ha subido Iberdrola, le ve a la eléctrica?
No lo sé, ¿no? Porque no soy de poner precios subjetivos. Yo les llamo siempre así, precios subjetivos. Soy bastante escéptico con la posibilidad, ¿no? O la capacidad de los seres humanos y los analistas en particular de poder fijar precios objetivos, ¿no? De hecho, me curtió bastante vivir como inversor el 2008 y comprobar que la mayoría de precios subjetivos de las compañías eran por encima de los precios actuales y luego ver cómo el mercado se deslizaba un ligero 60% de caída. Entonces, lo he visto en muchas compañías. Recuerdo Acciona tener precios subjetivos de 280 dólares, bueno, perdón, 280 euros, y luego verla caer a 50. Entonces, eso me vacunó bastante y me hizo ver la realidad de la bolsa, ¿no? No a mi manera, sino la realidad. Entonces, está bien todo esto, está bien tener estimaciones, está bien manejar escenarios probables, yo lo hago, aunque yo me baso en estructuras, no en mi opinión personal. Y bueno, puede tener cierta utilidad, sobre todo en acciones pequeñas y desconocidas, ¿no? Pero creo que realmente hay muy poca ventaja ahí. De hecho, lo que suelen hacer los analistas es ir acompasando el precio, su precio subjetivo, según lo que haga el precio. Es decir, una empresa que sube, pues le acaban subiendo el precio objetivo los analistas, y si va bajando, pues se lo mantienen o se lo bajan. Eso es la manera en la que funciona esta forma, ¿no?, de marcar el futuro o de estimar hacia dónde puede ir una compañía. Dicho esto, es una compañía que está muy fuerte, muy alcista, lo más probable es que siga subiendo. Esto es bastante decir ya, pero no sabemos lo que va a pasar, no tenemos ni idea, y cuanto antes lo asumamos mejor, porque si no, lo que ocurre es que nos enamoramos de las compañías, creemos que sabemos lo que va a pasar, no reaccionamos según lo que hace el mercado, sino sobre nuestra opinión o sobre lo que nosotros querríamos que hiciera el mercado, y ese es el pasaporte a ser un perdedor, a no ganar dinero y a dejar escapar oportunidades muy buenas de poder ganar en el mercado. Esto es lo más importante, por cierto, que voy a decir seguramente hoy. Vamos a lo accesorio, que son los valores concretos, ¿no? Tiene una primera resistencia en Iberdrola en 14,26. Es la única que tiene, pues son máximos de toda la historia. Es un valor que, repito, desde hace unos 5 años que es el más fuerte del sector. A mí es el que más me gusta. Es el que más me gusta porque es de los pocos que crece. Y es el que más me gusta porque es el que más momentum tiene. Entonces, por los dos motivos que ahora, digamos, se han alineado, a veces no, pero ahora mismo están los dos alineados. Siempre repito Iberdrola. Antes, en 2009-2010, yo comentaba Red Eléctrica. 2011, 2012, 2013. Lo que pasó es que Red Eléctrica luego dejó de crecer. Entonces, a eso me refiero con no enamorarte de nada. Tú tienes que seguir las expectativas y los datos que hay, ¿no? Los datos a los que tienes disposición. No, Red Eléctrica, y luego si ves que hay otra que empieza a crecer más y Red Eléctrica frena el crecimiento, tú sigues con Red Eléctrica ahí, como si no hubiera pasado nada, ¿no? Eso no es la manera de guiarte en el mercado. Entonces tienes que guiarte por las realidades que van ocurriendo, y teniendo en cuenta que el precio es un magnífico indicador adelantado. Así que bueno, muy fuerte, y si cae mañana seguirá siendo un valor fuerte. Es difícil que cambie la tendencia de fondo en un día. Primer soporte en la media ascendente, pasa por 12.38. Es verdad que ahora no está cerca de soporte. Luego tendríamos la zona de 11.55 y ya más importantes, pues los 10,10 euros. O los 9,43. Valor fuerte de esos a vigilar en caídas. Y que bueno, es verdad que ha subido una barbaridad desde que lo venimos destacando, pero no veo razón tampoco por la que a largo plazo no lo pueda seguir haciendo bien. Tampoco está una valoración inasumible ni en valoración de burbuja, ¿no? Está creo que a un PER 16, 17, una cosa así. No es una barbaridad, aunque es la que el mercado está valorando más, porque también es la que crece o la única casi que crece en el sector.
Vamos con dudas concretas de oyentes, por ejemplo, con un correo que nos envía Diego y nos pregunta por la compañía Thermo Fisher Scientifics del NYSE. El ticker es TMEO. Dice que el día 23 presenta resultados, que está dentro con un horizonte temporal de largo plazo, que viene recuperando desde hace tiempo y ahora se encuentra en un rango lateral que puede romper hacia arriba, y pide un análisis del valor. Su visión de cómo ve a esta compañía, TMEO.
Bueno, no es mala compañía. Creo que no tenía mucho crecimiento la última vez que la miré. A lo mejor por eso no ha roto todavía los máximos de 2021. No tengo el análisis muy fresco, porque creo que lo hice hace unos 2 años o 3. Pero una compañía de bastante calidad y que pues ha tenido una larga consolidación. La consolidación ya la ha superado, ya la ha roto. Otra cosa es que no haya confirmado la ruptura de máximos ni esté con un momentum espectacular o especialmente fuerte. Pero la consolidación la ha roto porque ha superado la directriz o la resistencia horizontal que tenían los $600 aproximadamente. Había chocado con ella 4 o 5 veces y al superarla se puede señalar ahí una especie de taza con asa, un brocazo muy invertido, con objetivo a $789. Una vez más, insisto en que no sé si va a subir hasta ahí, en que no es seguro que suba hasta ahí, en que simplemente hay más probabilidades que suba ahí a lo contrario. Así que mientras no anule la estructura, que siempre hay un punto de activación y uno de anulación en cada estructura, asumo que es más probable que lo cumpla. Tiene una primera resistencia en $627.48 y luego en los máximos del 21, que claro, ha llovido ya bastante, ¿no? Desde finales 21 va a hacer 3 años sin romper esos máximos, en 664.80. Si supera esos niveles, pues confirmaría el escenario alcista, que es el más probable ya a día de hoy. Y como soportes, la media pasa por 585. Tiene también soportes en los $528 y, muy importantes, los mínimos de octubre del año pasado, 414.50. Mientras no pierda estos soportes, que acabo de comentar, estos dos últimos, el escenario alcista es el más probable. Y bueno, pues cuando encuentras una compañía normalmente que sube vertical y después te hace una consolidación a niveles FIBO de varios años y empieza a romper por arriba, tienes que pensar que lo más probable es que suba, y es así en la mayoría de ocasiones. A veces no, amaga con subir y luego se gira a la baja, pero vamos, que el escenario alcista es el más probable en esta compañía.
Más cuestiones. Por ejemplo, vamos a escuchar esta nota de audio que nos ha dejado otro de nuestros oyentes, David.
Buenas tardes. Quisiera preguntar a David Galán, que me parece el mejor analista técnico que hay ahora mismo en España, sobre dos empresas del sector salud a largo plazo. La primera es Insulet, con el ticker PODD. Me parece que está formando una figura de vuelta, ha roto alguna resistencia importante y demás. Y la segunda es HIMS. En HIMS sí estoy posicionado a $17. Y luego también preguntarle si cree que estas dos empresas tienen algo que hacer con la grande, con Novo Nordisk y con Eli Lilly. que veo que bueno, el PER de Hinde es muy exigente, no sé si justifica las previsiones y el crecimiento de esta empresa, que está a 233 de PER, con respecto a Novo Nordisk, que está a 40, por ejemplo, o Eli Lilly, que está a más de 100. Aunque Insulet, veo que el PER de esta empresa también se asemeja a Novo Nordisk. En definitiva, si cree que estas dos empresas que le he pasado pueden llegar a competir con las dos grandes. Muchas gracias, David.
Bueno, pues dos valores que pones sobre la mesa. El primero lo tengo claro, que es Insulet. El ticker es, como él mismo nos aclaraba, PODD. Y la segunda, creo que
Sí.
es una compañía cotizada en el NYSE,
Sí.
con
Es
ticker
conocida,
HIMSS.
la tengo, es una de las compañías growth conocidas porque ha subido mucho. Y bueno, en el caso de Insulet, pues es una compañía que lo está haciendo bien. Yo creo que el problema aquí en esta compañía es que venía de una valoración muy, muy, muy exigente, descontando mucho crecimiento, porque tuvo un tramo alcista desde 2009 a 2023, espectacular. Es una compañía que pasó de cotizar. Esto es lo que tenemos que intentar, ¿no? Obviamente es muy difícil, pero esta compañía pasó de 2009 a 2023 de $6 a $338. Entonces, por eso digo de intentar no perder mucho tiempo en valores que no se mueven durante años, ¿no? Y yo no es que tenga nada en contra de perfiles tipo Telefónica, ¿no? Que a veces he sido duro en mi mensaje estos últimos 10 años, sino porque, claro, el coste de oportunidad puede ser difícil. Es verdad que a veces puedes asumir un poco más de riesgo comprando compañías growth, que es un poco, se está metiendo en sector salud, que suele ser en general más defensivo, pero si ya entras en growth, en salud, pero growth, siempre, pues claro, puedes tener más riesgo, ¿no? También de grandes caídas, que a lo mejor en un valor que se mueve menos y sube menos, tienes menos potencial, pero también tienes menos volatilidad, ¿no? Insulet es un valor que se fue a una valoración muy exigente y ahora pues el múltiplo se ha rebajado bastante, ¿no? Aún así, pues como decía, ¿no? Sigue teniendo un múltiplo exigente, tiene un primer soporte en la media, pasa por 200, luego también tendría los 173, luego estarían los 160,84 y también 125,82. No quiero meter la pata, pero creo, de la vez que la estudiara, creo que está elaboraba temas para inyectar automáticamente insulina, me parece que era, bueno, tratamiento de diabetes, ¿no? Y tiene un crecimiento muy potente, ¿no? Entonces, aquí el tema, si cuando una empresa va muy bien, ya el siguiente tema, que es muy importante, es la valoración, intentar buscar el punto adecuado, ¿no? Que se desprecia a veces, pero también es muy importante. No tiene nada que ver comprar una empresa a 120 de PER que comprarla a 20 veces PER. Entonces, bueno, está alcista, la media ha pasado a ser soporte. Para mí hay un cambio aquí de tendencia, de régimen, ¿no? Ha pasado de ser un título que estaba débil, máximos decrecientes, media descendente, a romper la media y que la media pasa a ser soporte. Así que mientras la media suba y no pierda el mínimo anterior, el último apoyo en la directriz y en la media, $173, pues de momento estaría en tendencia alcista, eso sí teniendo en cuenta su volatilidad. HIMSS, pues ya
Sí.
nos vamos todavía a más volatilidad, porque tiene menos histórico. Aquí tenemos solo desde 2021 y ya ha tenido desde 2021 movimientos realmente extremos, ¿no? De hecho, tuvo una caída, un drawdown en 2022, pues en torno al 84%, 83%. Bueno, una barbaridad, ¿no? Pero ha sido capaz de prácticamente recuperar todo ese drawdown. Entonces, es un título que está fuerte, que está alcista, descontando mucho, mucho crecimiento, pero realmente los números están, hasta ahora están bien, va creciendo a muy buen ritmo. Se está descontando, el mercado descuenta que el crecimiento va a continuar varios años. Aquí el riesgo que tienes, y yo lo hago, yo invierto también, yo invierto en muchos tipos de compañías, pero también invierto en acciones growth. Y Quality Growth sería un poco Quality Growth Momentum sería el resumen de qué consisten los valores de mi cartera. Entonces, cuando compro acciones puro growth, puro crecimiento, soy consciente de que ahí voy a tener beta alta y más volatilidad de lo normal. Por eso toda mi cartera tampoco me gusta tenerla en este tipo de compañías, ¿no? Pero dentro de este tipo de compañía, este es un perfil, pues, habitual de lo que yo voy buscando, ¿no? Aquí tenemos un primer soporte en los 13,47, que es el mínimo de septiembre, y resistencia en los 25,74, que son los máximos de este año, y luego ya estarían bueno, por ahí están, es justo esa zona, los máximos de la historia, ¿no? Entonces, confirmaría la subida libre, ¿no? Ha ido a máximos históricos, se ha frenado, desde ahí gran corrección, y si supera los 25.74, probablemente pues estaría preparada para un nuevo tramo de subida y subida libre, que normalmente los valores cuando entran en subida libre, salvo que lleguen muy cansados después de una subida brutal, como fue el caso anterior, pues suelen tener un tramo de subida importante. Título fuerte alcista, pero muy volátil. Entonces la clave aquí es no perder el mínimo que tiene en 13,47, aunque el mínimo anterior está ahora en 11,20. Y sobre las dos clásicas, las dos megacaps, las dos grandes. Bueno, Novo Nordisk está en fase correctiva, ha ido perdiendo momentum poco a poco, no ha corregido todavía el primer fibo de toda la subida vertical previa, le vendría bien, la verdad, tener ya una consolidación a niveles fibo, ahora no está tan lejos, porque ha subido muy vertical, es una compañía de muchísima calidad, ya lo era antes de todos esos nuevos medicamentos para combatir la obesidad, ya era una compañía magnífica, recuerdo que fue la primera tesis de una empresa que publiqué en YouTube en 2020, a principios del 20, la verdad que fue bastante bien, con la segunda no hubo tanta suerte porque la hice de Alibaba y ahí le cambiaron las reglas del juego, que había que contar ahí con el riesgo de jurídico, ¿no?, del país donde cotiza, bajó, digamos, el pulgar Xi Jinping. Y entonces la empresa empeoró muchísimo, ¿no? Que hay enamorados de Alibaba y está bien, pero la empresa cambió. O sea, pasó de ser una empresa quality growth, de crecimiento brutal, creciendo todos los años, a que el beneficio cayó. De hecho, no ha vuelto a recuperar ese beneficio. Pero bueno, está en un proceso de recuperación. Lo digo porque hay gente que se enamora de las compañías y luego es como un equipo de fútbol, ¿eh? Lo convierten en algo así. Entonces es una empresa que empeoró. No es mi opinión, sino con los números en la mesa. Otra cosa es que te guste como acción value lo que antes ya te gustó como acción growth. Pero ya es otro tipo de compañía. Veremos si alguna vez vuelve otra vez a ser growth.
Hacemos una pausa y si le parece, vale, a la vuelta analizamos Eli Lilly aquí en Mercado Abierto, en Capital Radio.